Sé que cada uno de ustedes bienvenido a la casa de Dios. Vamos a seguir, hermanos, con el Evangelio de Lucas. Vamos a comenzar el Evangelio de Lucas, el capítulo 19, del versículo 1 al 10. Jesús y Zaqueo. Es una parábola, una enseñanza muy bonita en la cual vamos a estar meditando estos minutos. Jesús y Zaqueo. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un fuerte amén y lo leemos todos juntos. Recuérdese que siempre acostúmbrese a buscar en la Biblia, acostúmbrese a buscar en las Sagradas Escrituras, el libro que estamos utilizando. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un amén bien fuerte. ¿Lo leemos? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Bien fuerte, leámoslo todos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa y le recibió gozoso, descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oramos al Señor. Gracias, Cristo Jesús, por este momento que nos das. Gracias por la oportunidad que nos das de venir, primero, Dios mío, para adorar tu nombre, exaltar tu grandeza. Hemos cantado con todo nuestro corazón, hemos dado gracias por lo que tú nos has dado, por tu maravilloso amor y misericordia. Señor, gracias porque nos permites un día más de poder vivir, de respirar. Esta mañana nos levantamos porque tu gracia, porque tu bondad es grandiosa. Señor, te pido que puedas hablar al corazón, puedas hablar al oído, puedas hablar, Dios mío, y que seas tú y no yo, que sea tu palabra llegando al corazón. Señor, líbrame de hablar cosas que no son. Que seas tú, Dios mío, que seas tú usándome como un instrumento, que seas tú hablando a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis amables hermanos? Esta parábola de Jesús y Zaqueo es una parábola muy, muy, muy conocida. Yo creo que inclusive la aprendimos cuando estábamos, aquellos que en aquellos tiempos nos enseñaban estas enseñanzas en la escuela dominical. Yo creo que se nos quedó grabado de aquel hombre que no podía ver a Jesús, aquel hombre que le impedía a la multitud y que hizo todo por buscar a Jesús. Es una parábola muy conocida, pero vamos a detenernos un poco hoy aquí porque es necesario que lo hagamos, que tenemos un estudio en el cual vamos pasaje por pasaje de Lucas. Así que, mis amables hermanos, yo le invito a que vaya conmigo en la lectura y que abra su corazón para que sea Dios quien edifique su vida hoy esta noche. En la versión de la Biblia de la raíz hebrea, o la traducción más cercana al hebreo, dice el versículo así: y yendo en camino, pasó atravesando Jericó, y aquí un hombre llamado por su nombre Zaqueo, y aquí que era jefe de los recaudadores de impuesto, y era rico, y estaba procurando ver a Yeshua. ¿Quién era él? Pero no le era posible por causa de la multitud y por ser bajo de estatura. Esta es una versión recién traducida del hebreo, o sea, no tan trivial o triada. Jesús está en un viaje. En este viaje Jesús ha venido haciendo milagros, ha venido reuniéndose con gente importante, se ha reunido con gente pecadora, ha enseñado a sus discípulos, tiene dos cuadros aquí. Desde el principio que Jesús emprende su último viaje, recordemos que este viaje del cual estamos hablando es el último viaje de Jesús. Jesús va para Jerusalén. En el viaje a Jerusalén, Jesús va porque es ahí donde Jesús tiene que morir. Bueno, normalmente Jesús caminaba las calles polvorientas, caminaba estos lugares donde los ladrones minaban, donde los ladrones mataban, lugares peligrosos. Bueno, ahí caminaba Jesús. Y en este cuadro no es la excepción. Jesús viene de camino y le es necesario pasar por Jericó. Le es necesario pasar por ahí. Y hay algo muy peculiar de esta ciudad que más adelante vamos a estar viendo, pero que sin antes mencionar que hay dos cosas muy importantes aquí en este pasaje bíblico, y es que los personajes desde el principio, el pasaje los resalta, y uno de ellos es el personaje principal, Jesús, ¿verdad? Jesús es el centro de todo aquí. Luego viene el personaje secundario, que es Zaqueo. Zaqueo no estaba buscando a Jesús. Desde el principio, si usted le presta mucha atención al pasaje bíblico, desde el principio dice: y Jesús se desvió y quiso pasar ¿por dónde? Por Jericó. Bueno, Zaqueo había escuchado de Jesús. Zaqueo había escuchado que Jesús era un hombre revolucionario, el cual la gente quería escuchar, la gente quería oír, y mucha gente lo seguía, la gente se agolpaba porque Jesús tenía una respuesta para todas las preguntas, y Jesús daba lo que nadie podía dar. Entonces Zaqueo dice: ve, voy a ver qué trae este hombre. Pero en sí él no estaba buscando a Jesús, sino que Jesús entró a la ciudad. Escuche bien, Jesús entró a la ciudad, y entonces aprovechando, ¿verdad?, aprovechando que Jesús estaba entrando a la ciudad, le entró la curiosidad a Zaqueo por ver a Jesús. Aquí quiero hacer dos énfasis. Número uno, y es que quiero hacer una diferencia en lo que es el robar y el hurtar. Hay una diferencia entre hurtar y robar. El hurto no tiene violencia. El robar sí. El hurtar, bueno, Zaqueo era uno de los que hurtaba, pero a la vez usaba la violencia. El hurtar es cuando usted se llena, digamos así, los bolsillos con ganancias deshonestas, ¿verdad? Que usted por allá, por acá, hace, así como hacía Zaqueo hasta cierto punto. Zaqueo cobraba los impuestos para Roma, pero a la vez cobraba lo de él también. Y eso era lo que lo había hecho rico a Zaqueo. Ahora, el robar es aquel que asalta, tumba la puerta, manipula, golpea, y así sucesivamente. La enseñanza antigua rabínica en cuanto al que roba indica que hay una diferencia una diferencia mínima, pero sí son muy diferentes. En la Biblia, ambos casos son repudiables. Ambos casos son quebrantamiento de la ley. El hurto es un hecho detestable, y con el tiempo nos hemos dado cuenta que ese específico punto se ha infiltrado en muchas de las iglesias anglosajonas hoy. El deseo, la vanagloria del hombre por llenarse, por creerse, por hacerse rico, ha usado las Sagradas Escrituras para aprovecharse del débil y del frágil hombre y mujer que, deseando tal vez escuchar, o tal vez no, pero van a un lugar llamado iglesia, hasta cierto punto mal dicho, porque la iglesia de Cristo es una sola, y la iglesia de Cristo es la que es sin manchas y sin arrugas. Pero entre la iglesia de Cristo también hay cabritos, ¿verdad? Entre todas esas ovejas hay cabritos. Bueno, en cuanto al robo, dice que quien roba no solo sustrae lo material de su víctima, lo cual estaba pegado a ella, sino que puede incluir muerte por el ambicioso deseo de tener lo que no le pertenece. Jesús dijo al respecto en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón no vino sino para, ¿qué dijo? Diga conmigo, el ladrón no vino sino para hurtar. Hurtar y matar y destruir. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús va de paso aquí en este caso. Jesús va de paso sin intención de quedarse. Mis amables hermanos, desde el principio que Jesús bajó a la tierra, su intención nunca fue quedarse como nosotros. Jesús vino de paso y ascendió nuevamente al cielo. Nosotros venimos y nos quedamos por un largo tiempo. Por un largo tiempo. Jesús vino específicamente a cumplir un mandamiento del Padre. Bueno, Jesús aquí no está paseando. Jesús aquí no está de vacaciones. Jesús aquí no está tratando la manera de descansar, de pasar un tiempo bien. No, Jesús vino a buscar, que dice la palabra de Dios, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, Jesús viene de un viaje. Jesús, el viaje de Jesús es un viaje no como el que muchas veces podemos hacer nosotros, ¿verdad? Usted empaca su maleta, sale y dice, no, voy a dejar el trabajo, voy a ir a pasarla bien. No, Jesús venía en un viaje en el cual le estaba costando su vida. Le estaba costando su vida. Y este viaje de Jesús era necesario. En el pasaje anterior nos damos cuenta que Jesús estaba continuando su viaje hacia Jerusalén y vio la necesidad de entrar a la ciudad de Jericó, una ciudad que sus primeros habitantes fueron los cananeos. ¿Quiénes se acuerdan de los cananeos? Bueno, fueron los primeros habitantes de esta ciudad. Su actual ubicación, según el diccionario bíblico, está a unos 27 kilómetros de Jerusalén. Bueno, esta era la distancia que tenía Jesús para poder llegar a Jerusalén. O sea, en esta distancia de 27 kilómetros que Jesús le faltaba para llegar a Jerusalén, sucedió todo el resto del libro que nos narra Lucas, hasta la crucifixión. Surge el anunciamiento de su muerte, la crucifixión. Hay mucho que recorrer, porque acuérdese que Jesús andaba caminando. Jesús no andaba en carro como nosotros. Entonces él caminaba. A esto Jesús le iba a tocar caminar varios días, varias semanas. ¿Por qué? Porque entraba a los lugares, predicaba, hablaba, se detenía, pero luego salía el siguiente día. Entonces, 27 kilómetros para Jesús era bastante. 27 kilómetros ubicado al noroeste de Jerusalén. Bueno, esta era la distancia que le quedaba a Jesús prácticamente para llegar a Jerusalén, donde moriría. Jesús recién viene de sanar y salvar a un ciego. ¿Se acuerdan del domingo, la enseñanza del domingo? Jesús sanó a un ciego. Y no solamente lo sanó, sino que lo salvó. Fíjese que hay algo muy peculiar que Jesús siempre hacía. Cuando un enfermo se le acercaba, le decía, tu fe te ha ¿Qué le decía Jesús? Tu fe te ha salvado. Salvado. Es muy diferente a las grandes cruzadas que se hacen hoy, ¿se ha fijado? Gran cruzada de sanación divina, ¿verdad? Gran cruzada de sanación. Jesús lo primero que decía, tu fe te ha salvado. Y eso nos da a entender, mis amables hermanos, que la enfermedad mayor del hombre es el pecado que habita en él. Entonces lo más importante para Jesús es salvar su vida. Salvar su vida. Tu fe te ha salvado. Jesús recién viene de sanar a un ciego. Zaqueo no era un ciego físicamente, pero sí tenía la peor enfermedad que todos nosotros un día tuvimos. Y es que vivíamos ciegos ante los ojos de Dios. Estábamos ciegos, no mirábamos. Romanos dice que estábamos muertos. Romanos nos da un poco más de claridad. Zaqueo no estaba ciego físicamente, pero tenía la peor enfermedad. Y es que este estaba ciego espiritual y muerto a la vez. Cuando sucedió este incidente, el Señor Jesús estaba de camino a la cruz para morir como los demás profetas, como está estipulado en las Sagradas Escrituras. Esa era su misión. Su misión no era llegar a Jerusalén y pasarla bien, no. Él sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Se recuerdan, en el capítulo 17, donde le dijo a aquellos que lo querían prender, cuando se le acercaron y le dijeron, mira, vete de aquí, porque aquel te anda buscando. Entonces Jesús le dice, es necesario que igual, como todos los profetas, Jerusalén lo vea morir a él también. Entonces es el camino que Jesús lleva. Jesús tiene bien en claro y bien específico lo que le espera. Cuando sucede este incidente, el Señor Jesús estaba de camino a la cruz para morir como está estipulado en la Sagrada Escritura. Mira, el versículo 1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por ahí, iba pasando. Jesús bien se pudo desviar. Jericó, mis amables hermanos, era una ciudad conocida como la ciudad veranera. La mayoría de gente se iba a pasar vacaciones ahí, porque era una ciudad popular, una ciudad bonita. Entonces la mayor cantidad de gente alrededor, los veranos, ¿sabe qué hacía? Se iban y hacían tiendas de campaña a las afueras, y como la ciudad les quedaba cerca, ellos habitaban ahí vacacionaban. Por eso es conocida como la ciudad veranera. El doctor Lucas nos dice que Jesús había estado antes en el lugar de los samaritanos y hoy está también pasando, como va para Jerusalén, él está pasando por ahí. Pero en realidad Jesús quiso desviarse para hacer un descanso en la ciudad, ¿o había algo que lo movía a Jesús? Quiero ser bien básico específicamente en esta enseñanza. Mis amables hermanos, todos sabemos que hay un Dios soberano. ¿Cuántos saben eso? Todos sabemos que nosotros tenemos un Dios soberano y que Él conoce en su infinito poder, en su infinito conocimiento, Él conoce todas las cosas. Bueno, en esta gran ciudad, que era una ciudad pecaminosa, era una ciudad llena de maldad, era una ciudad donde se movía todo, Jesús quiso pasar por ahí, pero específicamente quiso pasar, no por todos los hombres, quiso pasar por un hombre en específico. Quiso pasar por un hombre en específico, y ese hombre la Biblia nos lo narra con nombre, y su nombre es Zaqueo. Mis amables hermanos, siempre, siempre, siempre que Jesús hace un llamamiento es bien específico y es directo. Siempre que Jesús llama, llama directamente y llama por su nombre. Jesús no se confunde, Jesús no se equivoca. Jesús no se equivocó al llamarlo a usted y al llamarme a mí. Dije José por decir Josué. No, Jesús llama porque Él conoce, Él sabe. Porque usted y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en el momento específico, Jesús llega y llama. Bueno, Jesús aquí, como nos dice Lucas, y mire, Lucas es específico en esta narración, es el único evangelio que nos narra específicamente a un Zaqueo de Jericó, de los evangelios, es el único. Es bien específico. Dice que Jesús ya había estado entre los samaritanos. Se me puede decir, pero ¿cómo así? Bueno, en cierta ocasión Jesús se encontró con una mujer que estaba, ¿dónde? ¿Dónde estaba? En un pozo, ¿se acuerdan? Estaba en un pozo y Jesús le pidió de beber. Mire, los samaritanos con los judíos eran acérrimos enemigos. No se podían ver, se odiaban. Jesús, siendo judío, decide entrar a Jericó, donde lo odiaban, donde lo detestaban. Bueno, Jesús entra no por una casualidad, Jesús entra porque hay alguien aquí a quien Él tiene que rescatar. Hay alguien aquí a quien Él tiene que salvar. Y no se le puede pasar por alto. Porque este también, dijo Jesús, era hijo de Abraham. Era hijo de Abraham. Entonces, Jesús está pasando por ahí. Ahí hay un pecador que Jesús conoce en su soberanía y en su anticipado conocimiento. Jesús conoce que en ese momento Él salvaría a este hombre. Quiero que me preste mucha atención al cuadro que sucede aquí, mis amables hermanos. Si usted entiende el cuadro, entonces ha entendido todo el pasaje bíblico. La ciudad de Jericó es una ciudad que fue maldecida. Esta ciudad fue maldecida por muchos años atrás que Jesús llegara. Josué había pronunciado una maldición no solo sobre la ciudad, sino también contra el que la reconstruyera. No sé si se acuerda usted. Mire, váyase conmigo al libro de Josué, capítulo 6, versículo 26, para que entendamos bien el panorama bíblico del que estamos hablando ahora mismo. Josué, capítulo 6, versículo 26. Cuando usted lo encuentra, me contesta con un amén y lo leemos juntos. Y si no, pues yo lo leo para usted. Josué 6, 26. Entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo, diciendo, ¿qué les dijo? Maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará su simiente, y con la pérdida de su hijo menor colocará sus... ¿Cuál es la maldición que está echando Josué aquí? ¿La pérdida de quién? De su primogénito. Y la pérdida de su último hijo. Esta ciudad era una ciudad que Josué había maldecido. Y no solamente la había maldecido, sino que maldijo a quien se pronunciara en reconstrucción, en reconstruir esta ciudad. Bueno, hermanos, Jesús aquí está entrando a una ciudad maldita. La pregunta es, ¿qué lo movió a Jesús? ¿Qué lo movió a Jesús? Una sola cosa: su misericordia, su amor por el perdido, por el pecador. Pero específico es Jesús. Su amor por Zaqueo, su amor por este hombre pecador. Su amor por este hombre a quien el pueblo también detestaba. Algo en común que tenían. Los samaritanos detestaban a los judíos. Los judíos detestaban a estos samaritanos. Y específicamente a Zaqueo. Porque Zaqueo era alguien que andaba pues cobrando los impuestos, robándoles e inclusive golpeando a la gente porque quería que les pagara. Miren lo que dice Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34. En su tiempo, y el Betel, él reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, hecho el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor. ¿Qué dice el versículo 26 de Josué? Que a precio del primogénito y a precio de el último hijo era la maldición que le iba a caer a quién? edificara esta ciudad. Ahora, Primera de Reyes 16:34 dice: en su tiempo Yael Betel reedificó a Jericó. ¿Cómo edificó a Jericó? Tuvo que pagar un precio. Y el precio fue la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. O sea, comenzó la construcción porque sacrificó a su hijo primogénito. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas. O sea, terminó. Con el primogénito empezó la reconstrucción y con el hijo menor cerró la construcción. Esta era la maldición que recaía sobre quien edificara a Jericó, conforme a la palabra de Jehová. En la época de Jesús, esta ciudad era una ciudad de acampar en el verano. Era una ciudad en la cual la gente buscaba para poder quedarse, buscaba para poder pasar las vacaciones. Las personas pasaban ahí sus vacaciones. Imagínese usted que ahí era una ciudad totalmente dada a los juegos de azar y al vicio, donde se movía toda clase de pecado. Toda clase de pecado, porque había sido una ciudad maldita, una ciudad en la cual tenía una seria consecuencia y por tal razón el pecado se había depravado totalmente. Se había depravado totalmente. Bueno, específicamente en esta ciudad era donde vivían la mayoría, por no decir todos los samaritanos, todos los recaudadores de impuestos, todos aquellos hombres que deseaban extraer todo lo del pueblo. Aquí estaban los que habían hecho el convenio con los romanos. Aquí vivían. Aquí estaban todos. Y aquí está Zaqueo. Aquí está Zaqueo viviendo en esta ciudad. Era ahí donde vivían los publicanos. Eran como era específicamente como la mafia moderna del hoy. Y Zaqueo era uno de los jefes. O sea, Zaqueo era, ¿verdad? Él mandaba a todos los demás y todos los demás tenían que cobrar a nombre de Roma, pero también tenían que cobrar para Zaqueo. Él era el jefe. Tenían que pasarle ahí, ¿verdad? Para que la Biblia es bien específica cuando dice, era jefe y era rico. Era jefe y era rico. Bueno, este hombre sabía que era odiado por el pueblo, sabía que el pueblo lo detestaba. ¿Qué le movió querer ver a Jesús? ¿Qué lo movió querer ir a ver qué Jesús iba a decir? ¿Qué fue lo que lo movió? Muy bien, usted y yo conocemos, estos eran los recaudadores de impuestos y a la vez muy despreciados por el pueblo. Jesús quiso pasar por esta ciudad corrompida. Él no vino para quedarse ahí. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. No pierda esto de vista, amada iglesia. Jesús vino a este mundo lleno de maldad, de paso hacia la cruz. Jesús entra a este mundo, camina por este mundo de maldad, pero su fin es en la cruz del Calvario. Pasa por todos los lugares malos, ladrones, lo azotan, lo escupen y termina en la cruz. Ese es el final de Jesús. Un final para el hombre desastroso, pero para nosotros y Dios glorioso. Glorioso. ¿Qué hubiese sido de nosotros, mis amables hermanos, si Jesús hubiese venido a vacacionar a este mundo? ¿Qué hubiese pasado? Estaríamos muertos. Pero Jesús vino a cumplir específicamente lo que el Padre le había mandado. Y el Padre le mandó a que viniera a este mundo a cumplir su decreto principal, su demanda. Y en consecuencia de ese cumplimiento surgió una iglesia maravillosa, surgió una iglesia preciosa, el cual Él la compró a precio de sangre. Y somos nosotros, somos el resultado perfecto de la obediencia perfecta de Cristo Jesús. Somos el resultado perfecto de la obediencia de Cristo Jesús. Dios tiene el mejor formato de enseñanza para que nosotros aprendamos sin tanta vuelta, mis amados hermanos. Muchas veces nosotros somos los que nos enredamos. Nosotros nos enredamos y le damos vuelta. Mire, en el versículo 2, Él nos dejó exactamente lo que nosotros necesitamos saber, nada más, sin darle muchas vueltas. Tres rasgos importantes aquí, y es todo lo que necesitamos saber en cuanto a una persona. Zaqueo, número 1, su nombre. Diga conmigo su nombre. Número 2, era rico. Número 3, era bajo de estatura. Una descripción que no necesitamos más. Su nombre es Zaqueo. Y le va a parecer curioso el significado del nombre de Zaqueo, porque Zaqueo era un hombre malo. Zaqueo era un hombre que deseaba el mal para el pueblo. Bueno, su significado es puro. Imagínese usted, un publicano, ladrón, que se ha enriquecido con el dinero del pueblo, pero el significado de su nombre es puro. Bueno, un hombre perverso, que su significado es puro. Imagínese usted un hombre ladrón que amaba el hurtar, con un nombre que su significado es puro. ¿Qué nombre para un recaudador de impuestos? ¿Alguna vez usted se ha tomado la tarea de ver qué significado tiene su nombre? Y usted dice, uy, no sabía, ¿verdad? Bueno, imagínese usted este hombre malo, perverso que con el significado, y en aquel tiempo, mis amables hermanos, el significado del nombre tenía mucho que ver, tenía peso. Los judíos no eran que iban a ponerle cualquier nombre a sus hijos, no como nosotros, ¿verdad? Tenía significado. Pero con el tiempo, el pecado degradó su significado. Y es más, el aceptar el contrato, el aceptar el trato con Roma, le dio la espalda a su religión judía. Entonces, obviamente, había sido sacado, no podía entrar al templo y le había dado la espalda a sus costumbres. Le había dado la espalda, no, ya lo del templo, él lo que le gustaba era el dinero. Él estaba feliz con eso. Bueno, Zaqueo era jefe de los cobradores de impuestos. Este tenía que pagar a Roma lo que cobraba a los pueblos, y sin duda también cobraba su parte con la cual se había enriquecido. Él había abandonado su religión, ya no podía entrar al templo. Como cualquier otro, no podía entrar al templo. Aquí lo que yo veo es un parentesco al publicano que se golpeaba el pecho y decía: ten piedad de mí, pecador. ¿Se acuerdan? Aquel publicano que llegó, uno estaba orando a Dios y le decía: te doy gracias porque no soy como los demás hombres, hay uno o dos veces a la semana. Doy de mis diezmos, hago lo otro, hago lo esto, hago lo otro. Pero había uno que no quería ni levantar la mirada al cielo y decía: ten propicio de mí, hombre pecador. Este hombre ladrón se encontró entre si traicionar a Roma dándole la espalda y comenzar de nuevo, porque tenía principios. Él había estado en el templo antes. Y por la avaricia al dinero, quiso unirse a Roma y cobrar y enriquecerse. Luego, aquí en este pasaje bíblico me está mostrando a mí que este hombre fue movido por algo. Este hombre no simplemente quería ver a Jesús. Hay algo mucho más allá. Hermanos, un hombre que amaba lo que hacía, un hombre que amaba maltratar a la gente. ¿Usted cree que quería ir a ver a Jesús solo porque quería? No, hay algo mucho más allá que lo movió.
Y esto se llama gracia irresistible. Él no se dio cuenta. Pero el trabajo del Espíritu Santo, el trabajo de Dios en silencio, había comenzado antes que el mismo Zaqueo lo sintiera. Jesús sabía, Jesús conocía. Entonces Jesús se quiso desviar porque sabía que el tiempo se le había llegado a este hombre. El tiempo se le había llegado. Y que su paso por ese lugar salvaría su vida. El paso por esta ciudad salvaría su vida. Bueno, la gracia lo había alcanzado. La gracia que alcanzó su vida y alcanzó mi vida también estaba alcanzando a Zaqueo en este momento. ¿Qué sé yo dónde usted estaba? Pero su gracia lo alcanzó ahí donde estaba. ¿Qué sé yo qué estaba haciendo usted? ¿Qué sé yo qué tan depravada era su vida? Pero Dios lo alcanzó ahí. Dios lo buscó. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes no me buscaron a mí, fui yo quien los busqué a ustedes. Bueno, había una necesidad ahí. Había una necesidad grande. Este hombre ladrón se encontró entre si traicionar a Roma o seguir haciendo las fechorías que hacía. Pero aquí no fue el querer de Zaqueo, sino que hay algo mucho más allá. Si usted lee el pasaje bíblico, él dice que deseaba con todo su corazón ver a Jesús. Ver a Jesús. ¿Se acuerdan de aquel ciego que estaba en la puerta de la iglesia de la Hermosa? Él había escuchaba la bulla que Jesús, hijo de David, estaba pasando por ahí. Y comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, es casi la misma película que está viviendo Zaqueo. Zaqueo aquí está entre dos oposiciones. Una es bajo de estatura, no puede ver a Jesús, hay una gran multitud. La gran multitud no puede, no deja a Zaqueo. Zaqueo hace lo imposible y se sube en lo primero que se encuentra. Busca un árbol, se sube para poder ver a Jesús. Pero ojo, estas dos oposiciones, mis amables hermanos, son las que el hombre se enfrenta el día de hoy todo el tiempo. Número uno, usted y yo somos pequeños ante un Dios grande. No podremos llegar a Jesús, no podemos llegar a Dios, somos pequeños ante un Dios grande. Número dos, hay una multitud que nos impide llegar a Dios, una multitud de pecados, porque Dios es santo, Dios es sagrado. Y nos impide llegar a Dios. Es más, pudiera ser que nosotros lleguemos a tener la posibilidad de quizás poder ver a Jesús, pero aún así no tenemos el acceso a Él. Es necesario que Él nos llame. Eso pasó con Zaqueo. Zaqueo hizo lo posible, se subió al árbol, pero ¿qué pasó? No podía llegar a Jesús. Era necesario que Jesús pronunciara su nombre. Era necesario que Jesús le llamara. Qué maravilloso. Ese es el evangelio, mis amables hermanos. Y eso es con lo que se lucha todos los días. El hombre cree que con hacer las cosas, que con cumplir la ley, se puede llegar a Jesús. Pero es necesario que Jesús te llame. Si Jesús no te llama, tú puedes tratar de cumplir todo a perfección, pero fue en vano. Fue en vano total. Es necesario que Él llame tu nombre, que te llame por su nombre. Es necesario. De no ser así, todo el trabajo, toda la carrera, todo el costo de Zaqueo, de querer subir a ese árbol, todo lo que le costó poder llegar ahí, era en vano. Y hubiese seguido lo mismo. Zaqueo no encontraba la manera de regresar a la propiciación, porque había algo que lo estaba moviendo. Él sabía específicamente, él no encontraba la forma de poder entrar al propiciatorio nuevamente. Su estatura, la multitud se lo impedían. Y imagínese usted, aquí hay estos dos grandes problemas. Es Dios mismo quien propicia el llamado, como también muestra el camino.
Mira el cuadro de Zaqueo. Dios mismo propició, el sentir, el querer que Zaqueo fuera a buscarlo. Él propició el llamado, pero también le mostró el camino, que era Cristo Jesús. Era Cristo Jesús. Es Dios mismo quien propicia el llamado, como también el camino. Y una vez el pecador está en el camino, lo concluye con un maravilloso llamado: ven y sígueme. Ven y sígueme. Es el llamado divino del Señor. Luego dice el gran pastor: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Zaqueo oyó la voz de Jesús y le siguió. Usted y yo escuchamos la voz del pastor y le seguimos. Y le seguimos. Le seguimos. El caso de Zaqueo es un espejo de la moralidad actual. Evaluemos un poco esto rápidamente. El caso de Zaqueo, mis amables hermanos, es el espejo perfecto de la moralidad actual. Específico. El caso de Zaqueo es el espejo donde se refleja el nivel moral de la iglesia moderna hoy en día. No escapa del señalamiento de adulterar la palabra, usándola para hurtar al más débil. Hoy en día miramos las megas iglesias, pero ¿por qué son reconocidas? ¿Por predicar el evangelio o por hurtar la palabra o por hurtarle al más débil y el frágil? ¿Por qué son conocidas? El espejismo que reflejan es específicamente el de Zaqueo. Ojo, tanto el líder religioso que está en este lugar, que hurta al más débil y vulnerable usando la Biblia, es culpable, también como el que escucha es igual culpable. Porque el que escucha está ahí porque es lo que le gusta escuchar. Es lo que le encanta, tienen comezón de oír. Tienen comezón de escuchar. Porque tanto el líder como es avaro, como también el débil quiere escuchar lo falso que dice su líder. No es una víctima, es un culpable más. No es una víctima, es un culpable más. Y en aquel día ambos serán castigados. Aquí hay dos figuras que quiero dejar en sus corazones. Número uno, les dije, Zaqueo era pequeño. Usted y yo ante Dios somos pequeños. Él es el grande. Nosotros no somos nadie. Él se lleva toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Hermanos, por mucho que usted y yo hagamos, somos pequeños ante los ojos de Dios. Somos pequeños, somos contados. Número dos, no podía verlo porque había una multitud que le estorbaba. Usted y yo hemos tenido que cruzar por un mar para poder llegar a Jesús, pero no por nuestras fuerzas. Él ha sido quien nos ha salvado. Todos somos pequeños ante un Jesús, Hijo de Dios. Figura número dos, hay una multitud que nos es estorbo para llegar a ese Jesús grande. Y aún teniendo la posibilidad de verlo, no puede llegar, no podemos llegar. Tiene que ser Él quien nos llama, tiene que ser Él quien pronuncie nuestro nombre. El doctor Lucas en el versículo 4 nos dice: y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verlo, pero como porque había de pasar por ahí. Ojo al detalle, Jesús venía específicamente en busca de Zaqueo. Jesús vino a la tierra, mis amables hermanos, en busca de usted. Específicamente. Usted no fue una casualidad. Yo no fui una casualidad. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias a la caída de Adán, usted y yo vivimos perdidos por cierto tiempo. Pero Él vino a buscar y a salvar lo que desde entonces había sido perdido. Y cuando nos encontró, nos llamó con lazos de amor. Nos abrazó, nos curó. El libro de Isaías dice que nos encontró heridos, muertos. Nos vendó, nos puso bálsamo al dolor. Curó nuestras heridas. Curó nuestras heridas y no solamente nos curó, sino que nos trajo a su redil. Y nos trajo a su rebaño y nos entró a su casa. Y hoy nosotros somos parte de su familia, somos sus hijos. Somos hijos de Dios y hermanos de Cristo Jesús, como lo dijo Él mismo. Y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Entonces ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a actuar, lo que yo voy a hablar es específicamente lo que Jesús diría y cómo Jesús actuaría. La pregunta es, ¿estamos viviéndolo? ¿O estamos viviendo a nuestro propio antojo? Entonces Jesús lo miró, versículos 6 y 7. Este hombre había hecho todo lo posible por subir. Todo lo posible por subir. Imagínese usted, mis amables hermanos, había tanta multitud que este hombre no podía entrar. Pero Jesús se dio cuenta. Yo me quedo asustado, me quedo asombrado. Digo, ¿cómo Jesús pudo ver la necesidad? Es que ese es el punto. Que en el plan soberano de Dios, Jesús conocía específicamente la necesidad de este hombre. Jesús conocía la necesidad y sabía en el momento en que lo llamaría. Jesús lo mira, versículo 6 y 7. Y así es nuestro Señor Jesús, de certero, mis amables hermanos, de seguro, seguro, y no falla ni una batalla. Conquista de un solo llamado de amor a un amante del dinero, a un súbdito reconocido y competente del Dios Mamón, el Dios Dinero, que amaba las riquezas y de las cadenas de la avaricia, son destrozadas con solo el hecho del que Jesús abriera sus labios y dijera: hoy es necesario que yo vaya y me detenga en tu casa. Mire, yo creo que Zaqueo, al escuchar esas palabras, si le costó subirse, ese hombre se bajó de un son y salió corriendo. Vete, porque es necesario que yo more en tu casa, que yo entre en tu casa, que yo me detenga en tu casa. Yo creo que no hay, si usted lee el pasaje bíblico, suena hasta gracioso. Imagine que Zaqueo deslizando, se había raspado todo el mundo, pero se bajó rápido y se corrió para su casa. Gozoso, alegre, feliz. Bueno, no sé su Biblia, pero mi Biblia dice que Zaqueo le recibió con regocijo. Le recibió gozoso. Jesús pasó por Jericó para salvar a este pecador. No para llevarlo a Jerusalén. No, más allá, para llevarlo a la cruz. No solamente para llevarlo a Jerusalén, para llevarlo hasta la cruz. Por eso el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Bueno, ahí terminaría Zaqueo, en la cruz del Calvario, juntamente con Jesús. Y eso es lo que causó gozo, regocijo, júbilo en Zaqueo. Jesús pasó por Jericó para salvar a este pecador, no para llevarlo simplemente a Jerusalén, sino para salvarlo hasta la cruz, para salvación. Versículo 9, Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Ya estaba Jesús en la casa. Había entrado. Había dejado la multitud. Se había ido y entró a la casa de Zaqueo. Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este hombre también es hijo de Abraham. Este hombre también es hijo de Abraham. Ahora, como hijo de Abraham, Zaqueo había sido excluido del templo por el hombre, porque se había hecho perverso, se había hecho malo, el hombre lo había excluido, no tenía derecho a entrar al templo. Pero nuevamente Jesús lo incluye. Nuevamente Jesús lo incluye y lo declara y dice: este hombre es hijo de Abraham también. Y al escuchar eso, todos los religiosos que estaban ahí, ¿qué pasó? Murmuraban, criticaban. Cuando Jesús le dice: este hombre es hijo de Abraham. Pero aquí está el dador de la vida, el rey, el señor de Abraham también. Y este dijo: este hombre también es hijo de Abraham. Al Jesús ofrecerle a Zaqueo la propiciación, se está ofreciendo él en sí a Zaqueo. Él se está ofreciendo. A Jesús ofrecerle a Zaqueo la propiciación, se señala a sí mismo como el cordero propiciatorio que quitaría los pecados de este hombre y que le daría la entrada al templo, no el templo de hecho de manos que aquellos lo habían excluido, sino al templo hecho, no por manos de hombres, sino por manos de Dios mismo. O sea, aquí Dios le dijo a Zaqueo y a los que estaban alrededor: ustedes lo excluyeron porque este fue un hombre pecador, más bien yo le doy entrada al reino de los cielos porque este es hijo de Abraham. Cachetada para los religiosos. Lo habían excluido del templo, lo odiaban, pero Jesús, no solamente Jesús le dijo: te excluyeron, está bien, entrarás al reino celestial conmigo. Maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El que estaba al lado: vamos, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate y también nos salvas a nosotros mismos. Dice: cállate, tú y yo hemos hecho cosas, tú y yo hemos hecho cosas meritorias para poder estar en este lugar, pero este hombre, ¿qué ha hecho? Jesús le dice: ciertamente, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bueno, yo creo que el gozo que sintió este hombre en la cruz del Calvario fue el gozo que de igual forma sintió Zaqueo cuando le dijo: tú eres también hijo de Abraham. El mismo. Hermanos, y aquí quiero, para ir terminando, aquí quiero recalcar algo. No existe conversión sin transformación. Aquí no existe tal cosa como: sí, es convertido, pero es que poco a poco va a ir cambiando. No. Mire lo que pasó con Zaqueo. Mire lo que pasó con aquel hombre que era el jefe de los presos cuando estaban aquello que se quería matar, ¿se acuerdan? Entonces Jesús le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo, al escuchar esas palabras, lleno de regocijo, lleno de gozo, se puso de pie y dijo a Jesús: todo lo que tengo, si le he defraudado a alguno, ¿verdad? Si he defraudado, hermanos, la lógica dice que defraudó a todo el pueblo, ¿verdad? Era un cobrador de impuestos. La lógica dice que este hombre no le iba a ajustar lo que tenía para darle todo lo que le había robado al pueblo, todo lo que le había quitado. Pero mire cómo lo dice: y si alguno he defraudado, se lo devuelvo, ¿qué? ¿Una vez? No, cuadruplicado. O sea, hermanos, aquí le importó, le valió quedarse, como nosotros decimos, en la vil calle, porque había encontrado lo mejor. Porque Cristo Jesús lo había salvado y eso era suficiente para él. No le importó más sus riquezas. No más. Tenía lo más valioso. Cristo Jesús había entrado a morar en su vida. Por tal razón, todo lo que tenía, como dijo el apóstol Pablo, lo tenía por basura. Quieren mi riqueza, llévensela. Se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Y usted cree que el pueblo iba a decir: no, este hombre no nos ha defraudado? Claro que iba a decir que sí. Y él dice, se lo devuelve. La transformación de uno instantánea. La salvación ha llegado a la casa. La salvación ha llegado a este corazón. El hombre cambió. Hoy es diferente. Habla diferente. Actúa diferente. Se lo devuelvo cuadruplicado. Mis amados hermanos, me temo que pueden haber personas que tengan 30, 35, 20 años de ser cristianos y todavía no han dejado las viejas costumbres. Me temo que probablemente haya gente que tenga hasta 40 años, 50 años de estar en una iglesia, pero nunca han sido la iglesia de Cristo. Nunca. Y probablemente aquel recién convertido puede tener las palabras que dijo Zaqueo. Si algo he defraudado, lo devuelvo, le importa lo de este mundo. No le importa lo de este mundo porque ha recibido el mejor regalo que usted y yo pudimos recibir un día, la salvación de nuestras vidas. Y eso basta. ¿De qué nos sirve, mis amables hermanos, ganar el mundo, pero al final de todo perdemos nuestra alma? Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, nos basta. Que nos basta Jesús, como lo cantamos. Que nos baste Jesús. Bueno, Zaqueo lo demostró en público. Esto no era cosa privada. Pues sí, esto lo voy a ocupar para esto lo voy a ocupar para lo otro. Y lo que me sobra se lo voy a dar a que. No. Abiertamente lo dijo al público. Se lo devuelvo si quieren, ¿verdad? Aquí está lo que lo quité, llévenselo. Ya no lo quiero. Porque tengo lo más valioso. Cristo Jesús había entrado. Cristo Jesús lo había salvado. Para terminar, conclusión. Todos un día fuimos buscados por Dios. Todos. Todos un día fuimos buscados por Dios. Y los que no aún, un día serán encontrados por Dios. Los que no han sido llamados por Dios, pero están sus nombres escritos antes. Un día escucharán la gracia, recibirán el perdón. Cada uno en su nivel de transgresión. Él dice que nos ha dado vida eterna. La intervención divina de esa fuerza milagrosa y de su gracia redentora es de Dios, no del hombre. Es de Dios. Zaqueo es solo un prototipo de lo que el hombre es hoy. Perdido, salvado. Malo, ahora sí puede tener un poco de sentido el significado del nombre de Zaqueo. Hoy que ha sido salvado, ¿verdad? Antes no. Zaqueo solo es un prototipo de lo que es el hombre ante Dios. Detestable. Mire lo que está sucediendo en aproximadamente 142 países del mundo. Las iglesias están siendo quemadas. Los cristianos están siendo perseguidos. No nos vayamos lejos, aquí nomás en Chile. 20 no sé cuántas iglesias quemadas. De donde venía nuestro hermano que nos ayudó a grabar a nosotros el CD que tenemos. 20 no sé cuántas iglesias destruidas. La persecución. No les gusta escuchar la palabra. Y están siendo perseguidos. Y que no nos tenga por sorpresa un día, en este país que tanta libertad tenemos, de igual forma llegar a ser perseguidos por la libertad que este país quiere adoptar. No les tomes por sorpresa. Que se comience a prohibir usar la Biblia, que se comience a prohibir reunirse y que cancelen todo. Quieren libertad. Quieren vivir moralmente desastrosos. Ya no les importa. El pecado los ha destruido. Pero usted y yo hemos sido llamados a ser luz en este mundo. Sal para esta tierra. Y cueste lo que cueste. Mis amables hermanos, seguiremos predicando el sagrado y precioso evangelio, les guste o no les guste, lo escuchen o no lo escuchen. Nuestra tarea, nuestra salvación es tan maravillosa que nuestro anhelo es estar un día en el cielo con Cristo Jesús. Y si a esto a ellos no les parece, que no les parezca, pero seguiremos predicando el Evangelio. No nos vamos a hacer al lado del mundo. Seguiremos predicando su palabra. No vamos a ceder, porque lo que hemos recibido es más grande que lo que tiene este mundo. Zaqueo, dije, es solo un prototipo de lo que es el hombre ante Dios. Aquí la gente pudo haber quedado diciendo: ese hombre subió para ver a Jesús, pero bajó siendo un seguidor. ¿Cuántos aquí un día vinieron por escuchar a ver qué dicen y salió de este lugar siendo un seguidor de Jesús? ¿Cuántos? ¿Cuántos aquí dijeron, vamos a ver qué dicen ahí? Pero estando aquí, usted no se dio cuenta, era el propósito de Dios, la palabra transformó, Dios, su gracia lo alcanzó y usted salió siendo un seguidor de Jesús. No por lo que estamos aquí, no, su gracia lo alcanzó. Nosotros no somos nadie. Su gracia lo alcanzó y lo salvó. Termino con este versículo. Su gracia es más que suficiente. Isaías 1:18. ¿Cuánto lo saben de memoria? Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Cristo Jesús, por el privilegio que nos das de poder exaltar tu nombre, Señor. Gracias porque tú eres maravilloso. A ti sea dada toda gloria, toda honra, por los siglos de los siglos. Amamos tu nombre, bendecimos tu nombre, porque tú eres, Señor, el dador del cielo y la tierra. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Cristo Jesús. Amén y amén.